Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Me alegra mucho compartir con ustedes esta noche nuevamente. Estamos de visita por aquí 15 días en Colombia con mi esposa y nos alegra poder pasar una noche aquí con ustedes aquí en Puerto Boyacá. Antes de comenzar a estudiar la palabra juntos, yo quisiera que orásemos. Siempre es bueno orar cuando va a estudiar la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios y la palabra de Dios siempre van juntas. Uno puede estudiar la Biblia como estudiar un libro, y aprende y se vuelve cabezón. Pero solamente cuando estudiamos la Biblia junto con el Espíritu de Dios es que vamos transformándonos. El Espíritu Santo mueve en nuestros vidas y corazones, ¿saben? Dios y Padre, queremos darte gracias por traernos a cada uno con bien aquí en esta noche. Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu promesa, donde dos o tres están congregados en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Señor, te damos la bienvenida aquí en medio de nosotros. Y Señor, queremos escuchar tu voz hablando a nuestras conciencias durante el estudio de esta noche. Señor, tú conoces dónde estamos, cada uno de nosotros, y pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones, que nos digas algo a cada uno, que podamos salir para las casas, Señor, sintiendo que tú has hablado en nuestras vidas. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Como algunos de ustedes saben, algunos los conozco a ustedes muy bien, por muchos años, algunas caras suyas son nuevas para mí, son muy bien, muy bueno. Yo vivo en Colombia, empecé a vivir, mis padres llegaron a Colombia en el año 69, 68, 69, hace muchos añitos. Entonces, yo me quedé aquí en Colombia. Primero en Cali, luego en Ibagué, luego Pereira. En Pereira hice la primaria, hice el bachillerato. Yo me crié aquí en Colombia sin abuelos. Claro que tenía abuelos. Pero uno viendo acá, y los abuelos estaban en dos países diferentes. Mi papá viene de Inglaterra, entonces tenía a mi abuelo allá, mis abuelos ingleses, y mi mamá es holandesa, entonces yo tenía abuelos en otro país, holandés, Holanda. Pero yo me crié sin... Mi mamá es uno de 8 hijos. Tengo una chichamenta así de primos y tías y que no los conocía. Aquí me crié pues sin tíos y sin abuelos. Entonces, cuando yo me fui, cuando tuve 17 años, terminé el bachillerato, me fui a Londres a estudiar. Y entonces caí a la casa de mi abuelo y de mi abuelo, papá de mi papá. Mi hermano Pedro, que algunos de ustedes conocen. Mi papá es el único hijo. Él tuvo una hermanita, pero nació muerta. Y de eso, como que mis abuelos les cogió, no sé qué les pasó, pero dijeron que ya no más. Entonces quedó mi papá solo. Entonces yo viví unos años con mi abuelo. Yo aprendí que mi abuelo era el mayor de 5 hijos. Era de 5 varones. Él era el mayorcito. Y que el papá de mi abuelo fue el primer creyente en la familia, que se convirtió a finales de 1800. ¿Sí? O sea... que mi papá de mi abuelo fue el primer creyente en la familia, mi abuelo fue el número 2, hermano Pedro, mi papá, fue el número 3, yo soy la cuarta generación de cristiano, mis hijos son cristianos también, nuestros 4 hijos, ellos son la quinta generación, y Dios nos ha bendecido hace 2 añitos con la primera nieta, tenemos 2 nietecitas de 2 añitos y 6 meses. Qué dicha, rogamos a Dios que ellos también se conviertan y sean la sexta generación de creyentes en una familia. Hermanos, hermanas, a Dios le encantan las generaciones. Malaquías por ahí dice, busca, Dios busca descendencia. Está bonito. Hermanos, a veces hay hermanos, hermanas que se dedican tanto a la obra, a compartir palabra con otras personas y descuidan su hogar. Lástima. ¿Sí? Nuestra primera responsabilidad es vivir la vida cristiana para que nuestra familia llegue a conocer del Señor, para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos también se encariñen de Cristo, que vean que la vida cristiana es algo bueno, no es una carga, es algo bonito, es un privilegio, es parte de la herencia espiritual que tenemos, la recibimos la vivimos y la podemos pasar a la próxima generación. Y si usted es el primero cristiano en su familia, gloria a Dios, no sea compleje, ¿cierto? Usted arranca y pásele algo bueno, ¿cierto? No, una herencia no de una casa, una finca, sino de la vida espiritual, el andar con Cristo. En el año 2007 salimos de Colombia, mi esposa y mis cuatro hijos, a vivir en Europa. Decidimos vivir en Holanda, el país de mi mamá y el país de mi esposa. Ella también es holandesa. Holanda exporta buenas mujeres. Ahí tengo mi mamá y mi esposa, producto de exportación. Entonces, cuando yo llegué a Holanda, pues yo me tocó aprender un nuevo idioma. Yo hablando holandés, que parece como al alemán, me tocó ponerme a estudiar de noche o de día, a aprender un idioma nuevo. Ya más o menos le macheteo, ya soy capaz de compartir allá en holandés. Pero entonces empecé a descubrir el otro lado de mi familia, que es el lado de del papá de... Pásame la otra fotico allí, hermano. Hace unas 3 semanas yo estaba en una conferencia en Holanda de asambleas y un hermano me dijo, yo tengo una foto de su abuelo. Dijo, mándamela por WhatsApp. Esta me la mandó, vea. ¿Sí ve el señor allá que está en el círculo? Amarillo. Ese es el papá de mi mamá. Ese es mi abuelo. Esa foto fue tomada después de la Segunda Guerra Mundial, en 1950, trabajando con los campamentos de jóvenes después de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo es papá pues de 6 mujeres y 2 varones, mi mamá es una de las 6. Ella tenía pues mucho ambiente, crió pues con mucha... Mi papá pues una familia calladita, pero es una familia pues de mucho ambiente. Entonces yo, aquí está mi abuelo trabajando con jóvenes después de la Segunda Guerra Mundial. Y veo a mis padres trabajando con campamentos de jóvenes y todo eso. Y yo le he trabajado, el verano pasado, o fue este, hace 3 meses, veo a mi hijo Eduardo trabajando con jóvenes en un campamento, un grupito de 4 o 5 jóvenes liderando un campamento para niños. Eso a mí me alegra, es cuestión de pasar cuestiones por generaciones. Hermano, no perdamos la visión. Uno recibe cosas bonitas y cosas malucas por la familia. ¿Sí o no? Ningún papá es perfecto, ninguna mamá es perfecta. Todas tienen arrugas. Tenemos arrugas. ¿Sí? No se acompleje. Coja las cosas bonitas que usted ha recibido a través de su herencia. Valórelas, repítelas. Y las cosas malucas, parquélas, botelas. Listo, ya. No se acompleje por esas cosas. Ningún papá, si uno fuera a concentrarse en las fallas de los papás y los abuelos, hombre, se amarga uno. Démosle gracias a Dios y busquemos pasar las cosas buenas, vivámoslas y pasemos a la próxima generación. A Dios le encanta generaciones. Malaquías, ¿se acuerda? Viene a buscar levantar descendencia. A veces aquí en Colombia es como triste a veces, que a veces se pierden los hijos, hay que volverlos a analizar como si fueran inconversos. Y más duro porque están vacunados. ¿Cierto? Pues no, dedicarle a nuestros hogares. Pero otra cosita, cuando yo viajé también a Europa, me puse a preguntarme, bueno, esta cuestión del centro bíblico, o aquí cómo llaman, Dios es amor, la iglesia Dios es amor, asamblea Dios, no sé cómo llaman ustedes esto acá. Centro bíblico, Dios, póngale el nombre que quiera, eso no, lo que importa es lo que está dentro de la botella, no lo que está por fuera. Y entonces preguntaba, bueno, esta centro bíblico, casa evangélica, casa de oración, bueno, hay varios nombres aquí en Colombia, ¿de dónde viene eso? Así como investigué un poco mi herencia familiar, mi abuelo, empecé a investigar, bueno, en otros de es que una iglesia no cae así del cielo, alguna historia tiene, ¿cierto? Entonces me pude investigar a ver qué herencia traemos espiritualmente a través de nuestra congregación. Claro, nosotros venimos desde Jesucristo, Él estableció la iglesia, Hechos 2 bajo el Espíritu Santo, y ahí comenzó la iglesia, y nosotros somos parte de ese río, pues, de ese... Sí, nosotros desde ahí tenemos nuestro origen, como todo cristiano. Venimos desde Hechos capítulo 2, el comienzo de la iglesia. Pero nosotros como movimiento, aprendí que hace unos 200 años hubo un avivamiento en muchas partes de Europa y en Estados Unidos. Un avivamiento donde personas, en ese entonces, hace 200 años, era muy normal de que había un clero que era profesional, que hacía todo, que predicaba, que organizaba todo, y los laicos se sentaban a recibir y a meter plata en la ofrenda. ¿Sí? Y entonces mucho hermano empezó a sentirse incómodo hace unos 200 años y dice, no, pero es que el cuerpo de Cristo es más que solamente unos líderes, lo somos todos. Y empezaron a descubrir ciertas cosas que generó un movimiento de hermanos, un avivamiento de hermanos y hermanas que empezaron a formar sencillamente nuevas iglesias, descomplicadas y bien sencillas. Se reunían al nombre del Señor Jesucristo. Y entonces los historiadores llaman eso el movimiento de los hermanos. ¿Sí me entienden? El movimiento, no solamente porque eran varones, no, el movimiento de hermanos y hermanas, pero el título fue el movimiento de los hermanos congregados al nombre del Señor Jesucristo. Ahí comenzó ese movimiento. Y ese movimiento se regó no solamente por Europa, se regó para África, se regó para Asia, se regó por Centroamérica. Aquí en Sudamérica llegaron, especialmente en Argentina, que hay como unas 900 asambleas. Llegó a Venezuela, hay como unas 230 en Venezuela. Aquí en Colombia también hay más o menos unas cuantas asambleas de los hermanos. Más o menos yo le pongo por ahí unas 200, ¿sí? Y nosotros venimos de ese... Esa es nuestra herencia, de ahí venimos, de ese avivamiento. Al decir esto, no quiero criticar a otras iglesias cristianas, no. Cuando yo hablo bien de mi abuelo, yo no critico a los demás abuelos. Cuando yo hablo de mi abuelo en Inglaterra, que vive, yo no critico a los otros abuelos o abuelas, no. Sencillamente, esos son los míos, y yo de ahí he recibido cosas bonitas y las trato de pasar a mis hijos y Dios quiera a mis nietos. Y entonces, cuando hablo del movimiento de los hermanos, no queremos por uno criticar a otras iglesias. Es mala idea ponerse a criticar a las demás iglesias o cristianos. Con humildad, busquemos hacer lo mejor que podamos y dejemos que Dios juzgue. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo comparto 5 características bíblicas que inspiran dentro del movimiento de los hermanos. Aquí va la primera, vamos para la próxima. Nos esforzamos en darle al Señor Jesús la preeminencia en nuestra vida personal y colectiva. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo una propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. La pasión del Señor Jesús, de Pablo, era conocer más al Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 21, otro versículo ahí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El comienzo de este movimiento es que es fácil uno enfocar la vida cristiana en proyectos, en iglesias, en misiones, en viajes y todo eso. Sino que la esencia, estos hermanos redescubrieron que la esencia de la vida cristiana es seguir a Jesucristo. Cristo es el central. Estaba hablando, creo que la semana pasada en Villa Santana, y compartimos allá sobre Marcos 10, creo, el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo busca a Jesucristo. Dice: Señor, ten misericordia de mí. Cristo le dice: ¿qué quieres que te haga? Él dice: que recobre la vista. Dice: listo pues, y lo sana. Y dice, termina la historia y dice: y seguía a Jesucristo en el camino. Hermanos, esa es la esencia de la vida cristiana, es seguir a Jesucristo en el camino de la vida. Amén. Eso es Cristo el que le salvó a usted, es Cristo el que me salvó. Nadie más nos puede salvar. Sigamos a Jesucristo, no sigamos iglesia, no sigamos hermanos, no sigamos. No, es Cristo. Él es la cabeza. Y Pedro decía en 1 Pedro 1:8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis, ¿quién ha visto a Jesucristo? Y lo amamos. Y dice: y que nos alegramos con gozo inefable. ¿Qué quiere decir la palabra inefable? Inefable, los voy a acorchar. Esas palabras que uno mantiene cantando los himnos. Pero de vez en cuando saco el diccionario y me doy cuenta que la palabra inefable quiere decir que no se puede expresar con palabras. Nos gozamos de conocer a Jesucristo, y ese gozo realmente no se puede expresar con palabras. ¿Sí? Es como el que está tragado la novia y no es capaz de decir que vomita ahí, pero es como que no lo puede expresar. Y aquí es siguiendo a Jesucristo. Un gozo inefable. Pero no solamente una pasión por Cristo como individuos. Es que vea, cuando usted se pone a mirar a un hermano, por muy bueno que ese hermano o hermana sea, tarde o temprano usted le encuentra verrugas. Todos nosotros tenemos lados flojos. Queremos crecer en santidad, queremos ser como Cristo, pero tenemos fallas. Pero cuando usted le pone los ojos en Jesucristo, como dice en Roma, en Hebreos 12, puesto los ojos, usted a Cristo nunca le encuentra cosas raras. Usted a Cristo nunca le encuentra. Siempre encuentra uno ánimo cuando se enfoca uno en seguir a Jesucristo. Bueno, pero también colectivamente. El deseo de seguir a Cristo, también poner a Cristo central colectivamente. Uno de los versículos claves, muy repetido en asambleas que vienen de este movimiento de los hermanos, es Mateo 18:20. A ver quién se sabe Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todos los hermanos y hermanas que nacen en las asambleas asociadas con el movimiento de los hermanos, ese versículo lo meten en el tetero a los niños. Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados, allí estoy, ahí estoy en medio de ellos. ¿Por qué tan importante el versículo? Porque también colectivamente la razón de reunirnos no es vernos las carátulas. Claro que nos vemos las caras. La razón de reunirnos es que Cristo dice que yo estoy presente donde dos o tres se congregan. Es Cristo el que está allí. Vea, si un muchachito está bien tragado y una muchachita, y que hay un paseo, y se reúnen 20 personas para salir al río a bañar, pues él llega al paseo y ve a la muchachita entre los 20 y dice, no, que vamos a pasar, bueno. Que hay otro paseo y apenas llegan 5, pero está la muchachita ahí entre los 5, vamos a pasar, bueno. Si usted tiene ojos de fe y cuando usted se reúne, no importa cuántos hermanos y hermanas hay, si Cristo está presente, emociona su corazón. Usted vino a por Cristo. Amén. Hay que tener ojos de fe. Es Cristo el que nos motiva, aún como asamblea. En casi todas las asambleas, esas cristianas que están conectadas de alguna manera con el movimiento de los hermanos, celebran la Santa Cena todos los domingos. ¿Por qué? Es un mandamiento. Mandamiento no hay para celebrar la cena todos los domingos. Hechos capítulo 20, versículo 2-7, encontramos que en Troas celebraron la Santa Cena el primer día de la semana. Eso es todo lo que tenemos, un ejemplo de una iglesia en ese entonces. Eso no es un mandamiento que hay que obedecer, es un ejemplo de una iglesia. Pero ese deseo de que Cristo sea central en nuestras reuniones, que Cristo sea central también en la asamblea, nos motiva a querer celebrar la Santa Cena con regularidad, porque Cristo dice allí en Lucas 22:19, hacer esto en memoria de mí. Entonces nos reunimos ahí a pensar en el Señor Jesucristo, a darle gracias, a alabarle. ¿Sí? El enfoque de la Santa Cena es eso, darle a Cristo ese lugar especial en nuestras vidas, como persona, pero también como iglesia. Antes de seguir al punto número 2, hermanos, una preguntita: ¿qué lugar tiene el Señor Jesucristo en su vida? Es que uno puede comenzar entregándose a Cristo y luego volverse un religioso. Y religiosos hay muchos. Hermanos y hermanas, qué dicha que Cristo sea central, que Cristo sea el que caliente su corazón. Que cuando nos reunamos como iglesia, oiga, es que Cristo el que buscamos, es que Cristo el que murió por nosotros, vamos a alabar al Señor Jesucristo. Claro, y cantamos canciones para evangelizar, cantamos canciones para motivarnos, pero qué bueno cantarle canciones al Señor también, para, como ustedes escogiendo la música, vamos a cantar estas para darle gloria al Señor. Es que Cristo está presente, vamos a alabar. Vamos a la segunda característica. Segunda, reconocemos y buscamos someternos a la autoridad única de la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Amén. Sí, por eso es el nombrecito que se inventó alguien por allá, Centro Bíblico, era como para dar la idea de que la Biblia es importante. No es que la Biblia sea el centro de todo, no, es Cristo es el centro. Pero la Biblia también nos ayuda, ¿no? La tomamos con seriedad, damos atención especial al estudio de la palabra. Por eso hay conferencias bíblicas. Ahorita en Bonafón, ¿cierto? Para el playón. Hay campamentos jóvenes este lunes en Cartago, domingo y lunes, estudiando el libro de Daniel, donde nos reunamos, buscamos estar estudiando la palabra de Dios. Usted está acá también, buscando estudiar también, conocer algo más acerca de la palabra de Dios. Repartimos almanaques bíblicos, hay capacitaciones de la palabra. La escuela bíblica de Emaús también es una escuela bíblica de los hermanos, el movimiento de los hermanos. Es la escuela bíblica más grande que existe en el mundo, promoviendo el estudio de la palabra de Dios. Claro que no somos los únicos que amamos la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que esa es parte de nuestra herencia. Venimos de un movimiento que valora la palabra de Dios. Cuando hay un desacuerdo entre dos hermanos, entonces hay que estudiar la Biblia entre los dos. Y yo lo escucho, usted me escucha, vamos mirando la palabra de Dios. El que tenga el mejor argumento bíblico gana. No es cuestión de que, es que nosotros siempre lo hacemos así. Eso no es parte del movimiento de los hermanos. El movimiento, hermanos, es que miramos la palabra de Dios y, hombre, Dios nos muestra esta verdad. Así debe ser. Hay autoridad en la palabra de Dios. Cuando Dios dice que es bueno, entonces es bueno. Cuando Dios dice que es malo, es malo. Es que a mí me gusta. Es que no importa sus gustos, querido hermano y hermana. No es su gusto. Es el deseo de darle gusto a Dios, a Jesucristo, según se revele en su palabra. Lámpara, es el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero hermano y hermana, querido amigo, es la primera vez que usted vive. Es la primera vez que yo vivo. Cuando me volví abuelo hace 2 años, un abuelo joven, claro, me volví abuelo. Primer vez en mi vida que me volví abuelo. Todas las experiencias en la vida son primer vez. Y por eso necesitamos la lámpara, porque no tenemos experiencia. Cada vez que estamos, usted se casa, o sea, tiene hijos, nueva experiencia. Hombre, necesitamos la palabra de Dios que nos guíe. Lámpara esa, y es tu palabra. Judas 1:3, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miremos un versículo bonito en Colosenses capítulo 3, los invito. Colosenses capítulo 3. Filipenses, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra, si lo tenemos ahí, Colosenses 1:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Una preguntita entonces, hermano y hermana, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en la vida suya? Sí, hay algunos cristianos que la desempolvan los domingos para llevarla a la reunión. Y hoy en día hasta ni la desempolvan porque tiene la Biblia en el celular. Entonces la echan al bolsillo ahí y la estoy llevando. Y claro, si usted quiere leer la Biblia en el celular o la quiere leer en la Biblia, eso ya es gusto suyo, yo respeto su gusto. Pero qué bueno que todos los días estemos buscando algo en la palabra de Dios. Si no lo está, que sea poquito, pero que damos unos 10, 15 versículos a la meditación, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es que la palabra de Dios nos va limpiando. Pero si nos aislamos del agua, empezamos a oler maluco. Si nos aislamos de la palabra, nuestro testimonio empieza maluco. Hay una expresión que la encuentro solamente en las cartas pastorales. La encuentro en 1 Timoteo, la encuentro en 2 Timoteo, la encuentro en Tito. Y la expresión sana doctrina. ¿Ustedes manejan esa expresión aquí? ¿Puerto también? Sana doctrina. Yo noto que en el eje cafetero, cuando hablan de sana doctrina, casi siempre lo que quieren decir es que son trinitarios. Ah, la iglesia por allá son de sana doctrina, es decir, son trinitarios. Pero le cuento que la sana doctrina es algo, claro, que sana doctrina, claro, ser trinitario es bueno. Jesucristo era trinitario, Pablo era trinitario. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Pero es que la doctrina cristiana es mucho más amplio que Padre, Hijo y Espíritu Santo, es más amplio. Hermanos, me parece interesante que en las cartas pastorales se hable de sana doctrina. Es que la doctrina sana lleva a una sana manera de vivir. Si usted aplica en la Biblia la sana doctrina a su forma que usted vive sanamente, si usted como pareja se casa, está casado y quiere una relación sana de pareja, siga los principios bíblicos de pareja. Usted quiere criar hijos de una forma sana, siga los principios bíblicos para la crianza de hijos. La sana doctrina lleva a una sana forma de vivir. La sana doctrina lleva a unas sanas familias. Si uno visita una iglesia y uno nota que pasan a toda hora regañando a los hermanos, dándoles correa, asustando a los hermanos, digo, eso no es sano. No me importa qué están enseñando, pero aquí no tienen sana doctrina. Eso no es sano, a punta pues, de manipulación, tratando que los hermanos caminen en el camino angosto, a punta de manipulaciones. O iglesias donde no, pues cualquier cosa, no importa, eso no es sano. La sana doctrina lleva a una sana vida de asamblea, donde hay gracia los unos con los otros, donde hay amor los unos, donde uno se puede equivocar sin que le den un correazo, donde podemos equivocarnos y aprender y echar para adelante. Un ambiente sano. La sana doctrina lleva a una sana asamblea, un sano comportamiento. Yo cuando tenía unos 30 años, pensaba yo, oiga, otras iglesias tienen una, ¿cómo se llama eso? Una declaración de fe. ¿Por qué no sacamos una lista con las 30 doctrinas? Esto es lo nuestro. Para que venga a ser. Y los hermanos en Londres, que me conocían entonces, decían, no, hermano, no pongo a sacar listas. Es que la declaración de fe es esto. Todo libre. Usted le pregunta a cualquier hermano que viene del movimiento de los hermanos, ¿cuál es su declaración de fe? Y le levantó la Biblia. Esta es. Claro que puede ser útil sacar una listica de algunas cositas para las personas que vengan, que sepan pues que es útil. Yo tengo una página web y ahí puse una declaración de fe para que esté mirando en la página web, vea que el hermano Felipe no es tan raro pues, hombre, que las cosas básicas de la fe, cierto, que uno cree en las cosas básicas, eso es útil. Pero hermano, nuestra convicción es todo el libro, la palabra de Dios. Reconocemos y buscamos someternos a la autoridad única de la palabra de Dios. Hermanos, ojalá queden ustedes inspirados a seguir leyendo la palabra de Dios en sus casas, no solamente aquí en los domingos. Aliméntense. Y hermanos, recuerde que la palabra de Dios está encima de nuestras tradiciones, encima de nuestros sentires. Todos tenemos sentires y todos tenemos tradiciones. Pero cuando encontramos un conflicto, encontramos esto es más importante. Esta siempre tiene que ganar. Entonces cuando alguien dice, hermano, esto, usted le puede preguntar, qué bien, hermano, muéstremelo en la palabra de Dios. Y si tienen un buen argumento en la palabra de Dios, sométase, no porque es el hermano, es porque es palabra de Dios. ¿Amén? Vamos para el número 3. Tercero, característica. Primero entonces, el lugar central de Jesucristo. Segundo, la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. Y esta tercera, deseamos intensamente ser guiados y empoderados por el Espíritu Santo. Deseamos intensamente ser guiados y empoderados por el Espíritu Santo. Ve, al igual que todos los otros cristianos, estamos de acuerdo que todo creyente es sellado con el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Que el creyente, todo creyente es bautizado en el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Que todo creyente es bautizado en un solo cuerpo, 1 Corintios 12, 13, en el momento de su conversión. Que el Espíritu Santo mora dentro de todo cristiano. Eso Muy bien. Los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para producir los frutos del Espíritu Santo. Uno a punta de hacer fuerza y disciplina, uno puede mejorar y ser mejor persona, eso sí es cierto. Pero no es por nada que en Gálatas 5 leemos que los frutos del Espíritu son, Espíritu Santo son amor, benignidad, paciencia. Es que son frutos del Espíritu Santo. Nosotros cantamos una de las canciones que cantamos ahora, que el Espíritu se mueva dentro de nosotros, decía, cantamos. Eso no es una teoría, hermano, eso es una práctica. El hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros, eso es un hecho. Pero ese Espíritu Santo quiere moverse dentro de nosotros. Y estos hermanos hace 200 años se emocionaron con esa idea de que el Espíritu Santo no es solamente una posición, sino que es una persona que mora dentro de nosotros y quiere guiarnos en nuestra vida diaria. Quiere darle poder a lo que estamos haciendo. Necesitamos al Espíritu Santo si queremos crecer en carácter cristiano, si queremos estas virtudes de los frutos del Espíritu Santo. Hace 200 años era muy normal que en una iglesia había un orden, un protocolo, un orden para la reunión. Entonces, aún hoy en Gran Bretaña, en muchas iglesias, usted va hacia la entradita, usted al comienzo del culto, usted ve los números de los cantos: el 14, el 54, el 217, luego que la lectura de Biblia, Mateo 6, vamos a leer aquí, luego el espacio para la prédica, luego vamos a cantar tal, luego, todo organizadito. ¿Eso es bueno o eso es malo? Está bien, estamos organizando buenas canciones. Sino que estos hermanos hace 200 años y hermanas dijeron: oiga, pero es que si tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere guiarnos y quiere exaltar a Jesucristo, ¿por qué no le damos la libertad al Espíritu Santo, tener la libertad en nuestras reuniones? Y por eso usted notará que, por ejemplo, aquí me imagino también en la Santa Cena no hay una lista de actividades de canciones. ¿Qué estamos buscando en la Santa Cena? Que cada cual dé su himno favorito. Ah, que a mi señora le gusta este, cantemos el 55 para le gusta a la señora. A veces pasa, pero eso no es la idea, ¿cierto? La idea es que el Espíritu... Entonces nosotros llegamos el domingo por la mañana, nos sentamos en la Santa Cena, y si está bien, como que levantamos una antenita, y decimos: Señor, guíanos en esta reunión. Jesucristo está presente, el Espíritu Santo está presente para engrandecer al Señor Jesucristo y alabar a Dios. Guíenos, denos una idea de qué himno comenzamos. Denme una idea, Señor, si debo orar. Señor, dame una idea. Y el Espíritu Santo subjetivamente nos va dando ideas, nos va guiando en el tiempo de la adoración. Hermanos, eso fue el sueño. Esa es nuestra herencia. Amén. La podemos perder. Las herencias, usted puede recibir una finca de herencia y entre 5 años la gastó y no le quedó nada. Podemos recibir herencias espirituales y si no las valoramos, se nos van para la basura. Y esta herencia espiritual que hemos recibido es esa dependencia del Espíritu Santo, que por un lado queremos la verdad objetiva revelada de Dios y la estudiamos con seriedad, y por el otro lado queremos ese sentir, esa idea, ese sentir que da el Espíritu de Dios. Cuando un hermano pide el himno 102 de la Santa Cena, él no está 100% seguro que el Espíritu Santo no, es que esa tiene que ser. Es un sentir que uno cree que yo creo que sí. Y yo la pido. Yo creo que es momento de orar. Yo me paro y oro. Yo creo, yo siento que es momento de partir el pan. Yo le hago. ¿Sí me hago entender? Es subjetivo. Y aquí es donde quiero motivar a los hermanos. Esa guía subjetiva del Espíritu Santo, ¿eso es solamente para varones o también para mujeres? Pues hermano, el Espíritu Santo trabaja no solamente los domingos en la Santa Cena, el Espíritu Santo sigue trabajando toda la semana. Entonces yo diría, si usted levanta la antenita cuando se sienta a las 10 o las 9 de la mañana a la Santa Cena, digo, qué bueno, no la baje cuando termine el culto. ¿Sí? Porque así como el Espíritu Santo nos guía en nuestra adoración y alabanza, el Espíritu Santo quiere guiarnos el resto de la semana. Nos quiere guiar en el estudio de la palabra. Nos quiere guiar, ¿qué visita, Señor, hago? Pues usted puede. Señor, ¿será que alguien necesita una visita en el día de hoy? El Espíritu Santo puede poner sentires en su corazón. Puede ponerle ideas. si las busca, si estamos abiertos. Y ese guía del Espíritu Santo durante la semana es tanto para hermanos como para hermanas. Usted, hermanita, cuando va a hacer una visita, pues algunas personas tienen una lista. Yo primero visito los que comienzan con A, luego visito los que comienzan con B, luego doña Carmen, luego don Diego, y luego por la E de hermano Efraín, y luego por la F de Felipe, y nos vamos bajando por el alfabeto a ver quién hacemos las visitas, para poder visitar los hermanos y hacer el pastoreo en la iglesia. Eso es sano. Sino que a veces hay una situación urgente que usted no sabe, pero el Espíritu de Dios sí sabe. Entonces, antes de coger la lista, diga: Señor, pongo a mí un sentir. Si hay alguien que necesita una visita especial hoy, Señor, dame un sentir. Y si el Espíritu Santo pone un sentir, haga esa visita, que ahí está trabajando Dios. Y si no tenés ningún sentir especial, siga con la lista que está tu tiempo. ¿Me hago entender? Sino que el Espíritu de Dios está activo, no solamente en la Santa Cena, sino toda la semana. Y quiere usar creyentes. Y si podemos desarrollar esa sensibilidad del Espíritu, entonces vamos a estar trabajando donde Dios está trabajando. Vean, yo soy del tipo activista. A mí me encanta la actividad y organizo esa vaina. Y yo tengo la tendencia de organizar un programa, de decir: listo, Dios, ya la organicé, bendígala, bendígala, que ahí vamos. Alcánceme y bendígame. Y yo he hecho mucho de eso. Y ya les digo: no, puede ser mejor. Antes de ponerme a planear, decir: Señor, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás trabajando? ¿En qué pueblo estás? ¿Dónde me necesitas en estos momentos? Deme un sentir. Y si me pone un sentir, le hago. Y si no, como que no siento nada, entonces hago lo normal. El ADN del movimiento de los hermanos, hay una mezcla interesante entre objetividad y subjetividad, la dirección del Espíritu Santo. Estamos convencidos, es que Dios no nos ha dado un libro y nos dijo: listo, hermano John, tenga la Biblia, estúdiela, hágala y nos vemos en el cielo. Claro que hay que estudiarla, pero es que Cristo dijo: les conviene que yo me vaya para que llegue el otro consolador. Y él va a trabajar junto con la Biblia. Y va a trabajar con cada creyente. Hermano y hermana, si hay algún pecado en su vida que impide que Dios obre libremente, confiese, aparte, viva en santidad, viva bien. Para que usted sea un instrumento útil en las manos del Señor, que el Espíritu de Dios lo pueda utilizar. Y es que lo bonito es que uno no tiene que convencer a nadie. Si usted es una maestra de escuela dominical, tranquila, que usted no va a poder convertir a ninguno de los niños. No me pongo usted a estresarse ahí. ¿Sí? El Espíritu Santo convierte a los niños y los adultos. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Y si usted puede trabajar en llavería con el Espíritu de Dios, usted empieza una casecita normal, con amor, con cariño, con oración, y gente se convierte. Y no fue usted, fue el Espíritu de Dios. Usted hace una prédica normal. Usted canta una canción normal, pero no solamente porque la sé tocar, sino que digo: Señor, Espíritu Santo, obra a través de mí. Me dispongo, Señor. Y el Señor coge alguna palabra en esa canción y ¡pa! Y algo pasa. Y usted no se pone orgulloso porque usted dice: yo no sé qué. Pues el Espíritu Santo está obrando, dándole poder a lo que uno está haciendo. ¿Sí? Sino como compartiendo su testimonio ahora por la tarde. Y están cantando una canción así normal del coro, y le llega esa canción. El Espíritu Santo con un pedazo de una canción y ¡pá! Que se la unta, se la pega, se lo chusa con eso. Y eso no lo podemos hacer, eso no lo podemos manejar nosotros. Pero sí podemos buscar: Señor, quiero trabajar en llavería contigo, quiero ser instrumento tuyo, quiero que el Espíritu tuyo more, hable y trabaje a través de mí. Y lo bonito es que si estamos viviendo normal, cristianos, Dios obra a través de hermanos y a través de hermanos. Parte de nuestra herencia, hermanos, es esto: un deseo intenso de ser guiados y empoderados por el Espíritu de Dios. Ojalá usted también tenga ese fuerte deseo. Y si lo tiene un poquito calmadito, se lo estoy tratando de calentar esta noche. ¿Sí? Que usted también sea un instrumento utilizado por el Espíritu de Dios para la obra de Dios. Seguimos, número 4. Creemos firmemente y promovemos el sacerdocio de todo creyente. Y bueno, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículo 6. Aquí está Dios hablando con Moisés. Éxodo 19, versículo 6. Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés, es que yo quiero que ustedes, Israel, sean un reino de sacerdotes y gente santa. El plan de Dios, el deseo de Dios, la pasión de Dios siempre es que seamos un pueblo de sacerdotes, sacerdotisas. No solamente unos cuantos por allá haciendo cositas y el resto, sino todos un pueblo. Pero en el capítulo 20 notamos que el pueblo de Israel se asustó y le dijo a Moisés, no Dios, Moisés, hable usted con Dios y usted nos dice, sea usted nuestro intermediario, pero nos da como miedo ser sacerdotes. Y desde eso, en Israel hubo un grupo de personas que llamaban los sacerdotes, los descendientes de Aarón, el pueblo de la tribu de Leví. Ellos eran los sacerdotes y las otras tribus solamente eran los sacerdotes. Pero notamos que en el Nuevo Testamento esta idea nuevamente surge. Miremos ahora en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2. Capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacerdocio. Pablo dice, ustedes como cristianos pueden ser un sacerdocio santo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pedro coge mismo la idea, es que nosotros como cristianos somos un real sacerdocio. Bueno, ¿qué pasó hace 200 años? Al comienzo, hace 2000 años, cuando comenzó la iglesia, todo hermano y hermana era un sacerdote. Pero con el paso del tiempo se profesionalizó la iglesia. Y entonces empezó como un clero y los laicos. Y hace 200 años eso era muy así en las iglesias. El sacerdote enfrente era el que había estudiado la carrera profesional de religión, de teología. Él era pues el duro. Él era el que oraba, él era el que enseñaba, él era el que partía el pan y los emblemas. Y había el clero y el resto era los laicos. Hasta en ese entonces, hace 200 años, para poder predicar, nadie podía predicar ni al aire libre sin licencia. La policía cogía predicadores sin licencia y los mandaba para la casa. Está predicando sin licencia. Vea cómo era la cosa hace 200 años. Y entonces, en ese despertar que hubo, claro, no, pero es que nosotros somos un reino de sacerdotes. Cada hermano que es un cristiano, cada hermana es un sacerdote y una sacerdotisa. Y no es, esa diferencia entre el sacerdote y el clero, pues, y los laicos, eso no es bíblico. ¿Sí me están entendiendo? Sino que cada hermano y hermana puede ofrecer sacerdotes. Hay una diferencia entre sacerdotes y hermanas, no existe. Las hermanas son igual de sacerdotes que los hermanos, somos un pueblo de sacerdotes. Claro, en la iglesia hay cierta diferencia entre el hombre y la mujer en el funcionamiento de la iglesia. En la familia hay una diferencia entre el hombre y la mujer en el hogar. Pero tanto el hombre como la mujer somos sacerdotes. ¿Y por qué podemos traer como sacerdotes? Pues la palabra nos muestra que podemos traer el fruto de labios que confiesan tu nombre. Hebreos 13:5. Tanto usted, hermanita, como hermano, nosotros podemos ofrecerle alabanza al Señor, ofrecérsela. Y el Señor queda igual de contento cuando un hermano se la ofrece, cuando una hermana se la ofrece. Ve, hermanos, usted y yo podemos cantar canciones porque nos gusta cantar. Ah, che, esa alabanza está muy buena, esa le gusta. Ah, qué bueno. Uno cantar porque le gusta no es malo, eso está bien, cante mucho mejor que cante cosas sanas que ponerse a cantar cosas malas. Pero qué bonito cuando usted dice, no, yo es que voy a cantar esta canción, se la voy a ofrecer al Señor como una ofrenda. Entonces usted canta, pero ofreciéndole la... Entonces usted está funcionando como sacerdote, usted está llevando algo al Señor, frutos de labios. Señor, te canto esta canción con mi corazón, pero para ti se la estoy cantando, se la estoy ofreciendo, hermana también. Y cuando hacemos eso, estamos funcionando como sacerdotes y sacerdotisas. Mira, llega el momento, otra posibilidad. Apoyo material, Filipenses 4:19, la ofrenda, el apoyo material, es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí dice allá en Filipenses 4:18. Pasa la ofrenda, por decir algo, y usted mete la mano al bolsillo, uy, pero aquí tengo una moneda de 200 que me está tallando. Echémosla ahí, ¡pim! Pasó. ¿Eso es un pecado meter la ofrenda así? No, super, ahí la dio, listo. Hay hermanos que dicen, no, yo me propongo cada quincena, yo darle tanto porcentaje al Señor, yo me propongo de corazón ahí, y entonces yo voy el domingo y está hecho, es una ofrenda. ¿Eso es bueno o malo? Pues ofrendar porque es un deber. Es que sea un pecado. Pero qué dicha. Y aquí es que hay que cambiar nuestra forma de pensar. Que cuando uno llegue y llegue el momento de ofrendar, y usted manda lo que usted tenía preparado para entregar, y dice, Señor, te ofrezco esto como sacerdote, como sacerdotisa, puedo traerte ofrendas agradables. La echo en la bolsa, o el cajoncito, ¿no? El plato, lo que ustedes tengan, se la estoy echando como una ofrenda, no para los hermanos, no para la iglesia, no una contribución para pintar la capilla. No, eso es muy bajo cuando pensamos así. Es una ofrenda que le estamos dando al Señor, y cuando la ponemos con esa actitud, dice que es un olor fragante, eso huele bueno a Dios. Ah, me están ofreciendo sacrificios. ¿Quiénes? Todos, hombres y mujeres, sacerdotes. Cuando hacemos un servicio motivado por fe, Filipenses 2:17, nuestro servicio puede ser una ofrenda agradable a Dios. Cuando sales con la moto para hacer visitas, cuando usted puede colaborar con los niños, una escuela vacacional, cuando usted ayuda a alguien que está necesitado, cualquier servicio, usted, Señor, voy a hacer este servicio como una ofrenda a ti, como sacerdote que soy, como sacerdotisa que soy, y el Señor se agrada de eso. Vea. En Romanos 12 hasta nos dice que nuestros cuerpos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hasta nuestro cuerpito, el estuche, lo podemos ofrecer. Señor, voy a vivir en santidad hoy, voy a cuidar mi cuerpo para ti como un sacrificio a ti. Señor, no voy a contemplar con esta cosa, con la otra. Señor, te voy a guardar mi cuerpo, te lo ofrezco como sacrificio. Y Dios dice, elegante. Preguntica, hermano, antes de mí, la última para terminar. La preguntica es, ¿usted se ve, hermano y hermana, como un sacerdote? Ese era el sueño de Dios, tener un pueblo de sacerdotes. Y usted es uno. Si usted es cristiano, usted es un sacerdote, no sacerdotisa. Y antes de la última hora, quiero decirle, ningún sacerdote sobra. Así como somos parte del cuerpo de Cristo, cada parte del cuerpo es necesaria. Desde el hermano más joven, la hermana joven, hasta más viejito, todo hermano y hermana es necesario en el cuerpo de Cristo. Ninguno sobra, todos valemos. No es cuestión de que algunos 5 o 10 están activos manejando la iglesia y el resto nos sentamos allá a mirar, a echar la ofrenda, a hacerle así, ¿sí? No, es que cada hermana tiene algo que contribuir, y es nuestro privilegio de hacer una contribución, y preocupémonos para que cada hermano, cada hermana encuentre algo que servir para el Señor. Ninguno sobra. Si usted tiene idea, no, hermano, es que yo apenas soy un cristianito raso ahí, yo soy apenas un... ¿Cuál apenas? Usted es un hijo de Dios, usted es apreciado y es un sacerdote y una sacerdotisa, miembro del cuerpo de Dios. Usted tiene una función, y cuando usted se queda quieto, el cuerpo sufre. Cuando esta rodilla dice, no, yo soy una rodilla ahí toda boleta, yo me quedo quieta ahí, entonces coge al cuerpo, porque la rodilla no quiere funcionar. Cuando usted se queda quieto, cuando usted está en una disciplina, restáurese lo más rápido posible, póngale corazón a eso. Usted quiere estar funcionando, porque todos necesitamos estar funcionando para el Señor. Así es el cuerpo de Cristo. Para cuando estemos ofreciendo, que todos estemos ofreciendo alabanzas al Señor. Eso es parte de nuestra herencia, hermano. Hemos recibido esa herencia, que usémosla, no la dejemos perder. Vamos para la última. Primero, Cristo central. Segundo, autoridad de la palabra de Dios. Tercero, que el Espíritu Santo nos guíe y dé poder a lo que estemos haciendo. Cuarto, el sacerdocio de todo creyente, todo hermano o hermana activa según sus dones y capacidades, pero activo sirviendo al Señor de alguna manera. Y esta última, participamos con sacrificio y entusiasmo en la edificación del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Siguiendo el buen ejemplo del buen pastor, ellos también salen a buscar y salvar las almas que se habían perdido. Hermano, desde el comienzo del movimiento de los hermanos a 200 años, hay un interés en todo el cuerpo de Cristo. Si uno evangeliza y alguien se convierte y se va a otra iglesia allá, digo, gloria a Dios, llegó al cuerpo de Cristo, y eso me alegra. Si viene la asamblea, maravilloso, pero si se va a otra parte, también maravilloso, está siguiendo a Cristo. Cuando alguien se ofende y por alguna razón se retira de la asamblea, pues queremos restaurarle. Pero si no lo podemos restaurar, por lo menos vaya a otra iglesia sana, a alguna parte, únase, no se quede solo. Es que las otras iglesias también son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos? La pregunta no. Muy bien, uno. Cuando alguien se entrega a Cristo, forma parte de ese cuerpo. Hay cristianos raros en el cuerpo de Cristo, los hay, pero siguen siendo parte del cuerpo. ¿Cuántas familias de Dios hay? La familia de Dios es una sola. Y como en toda familia, hay hermanitos o hay tías raras. ¿Sí? De pronto en su familia, usted por ahí tiene un primo todo raro. O de pronto usted es el raro, quién sabe. ¿Cierto? Así en la familia de Dios también hay gente rara. Gente que hace cosas raras. Pero el hecho de que un cristiano haga algo raro, no lo saque de la familia. Sigue siendo de la familia. Que es un cristiano raro, pero es parte de la familia. Aun cuando es un cristiano desobediente, sigue siendo familia, pero está desobediencia. Pero sigue siendo familia. La familia de Dios es una sola. Hay un solo rebaño. El pastor Jesucristo tiene un solo rebaño. Hay una sola casa de Dios. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Este movimiento de los hermanos, uno encuentra personas de ese trasfondo en todo el mundo haciendo cosas bonitas. Es que el movimiento de los hermanos es bastante variado. Aquí en Colombia, entre diferentes asambleas, hay ciertas diferencias, que a uno le encanta la guitarra, a otro prefiere a capela, que otros se sientan así, otros en un círculo, otros en cuadrados, ¿vale? Cositas diferentes. En estos últimos años hemos tenido la oportunidad, mi esposa y yo, de visitar a unos cristianos en Kirguistán. Eso es un país cerquita a la China. Eso es lejos, eso es para el lado de China. Que allá son casi todos musulmanes. Y entramos allá y no tienen sillas como ustedes, no, que se sientan en el piso, eso talla. Después de una horita no sentaba ahí, eso talla. Pero ellos contentos, ellos como que ya acostumbraron. Ellos cuando oran, son cristianos y aman a Cristo, es lo bonito, que uno encuentra hermanos y hermanas que aman a Cristo. Ellos cuando oran se paran y hacen así con las manos así. ¿Usted qué hace cuando ora? ¿Qué hace con las manos cuando usted ora? Hace así. No hay nadie en la Biblia que hizo así, así para orar. Pero nosotros sí. Sí. ¿Usted qué hace con los ojos cuando ora? ¿Usted lo cierra? Pero está bien. No encuentro nadie en la Biblia que cierre los ojos para orar. O sea, está bien si es una tradición que tenemos. ¿Sí? Yo cierro los ojos para que la mosca no me distraiga. Bueno, está bien así. Pero no pongo ustedes que cierran los ojos, sean bíblicos. Es una costumbre que tenemos que nos puede servir o no servir. Hasta si no he intentado, intente orar con los ojos abiertos. Cuando salga al campo, mire para los cielos donde diga Señor y ore así. Así como lo hace Jesucristo, que levantó los ojos a los cielos y empezó a orar. Hágale así, salte, experimente, crezca. Y entonces hermanitos oran así y apenas dicen amén, hacen así. ¿Sí? Entonces yo miro así por ojo y digo, uy, ¿cierto? Como que yo oran así y luego cuando terminan así. Entonces, después de la reunión, yo le pregunté, ¿no? ¿Y ustedes por qué la idea? ¿Por qué oran así? Yo, no, pues si estamos pidiendo y las dos bendiciones, ahí estamos listos para recibirlas. ¿Cierto? Con la actitud del cuerpo queremos recibir las bendiciones. Y decimos amén, recibimos las bendiciones por fe y nos juntamos de las bendiciones, nos juntamos. No estoy diciendo que ustedes acá en Puerto tengan que hacer eso, sencillamente quiero ver, aquí hay hermanos que aman a Cristo igual que usted, nosotros, o hasta pronto más, y lo hacen diferente. Tuvimos la posibilidad de visitar a Camboya. Camboya es el país muy budista. Yo de budismo conozco poco. Eso que se, que los budas, tú lo has visto como los budas, pero muchas estatuas y gente que se arrodilla y le trae flores y trae cosas. Y los cristianos son poquitos. Pero cuando uno entra a la asamblea, uno dice, ellos no se dan la mano, ellos hacen así. Entonces uno, ¿qué hace cuando llega allá? Pues yo lo veo haciendo así, yo hago lo mismo, yo hago así, hago así, hago lo mismo. ¿Sí? Es que interesante uno ver que hay hermanos y hermanas en todos los países diferentes que aman a Jesucristo. Es la familia de Dios, es muy grande. Y a veces nosotros nos enredamos con ciertas diferencias bobas entre nosotros, cuando realmente ni fu ni fa. Descompliquemos, hermanos. ¿Sí? Vamos, las cinco cositas las quiero que las recordemos antes de la última. Primero, Jesucristo es el... O sea, son cinco cosas que hemos recibido por herencia. Es parte de nuestra herencia espiritual, hermano. Valorémoslas y trabajémoslas y pasémoslas. Primero, que Cristo sea central en mi vida y en nuestras iglesias. Cristo. Segundo, que la palabra de Dios tenga esa autoridad. Si tenemos una diferencia, que la palabra de Dios nos ayude a resolverla. Y si no somos capaces, paciencia, que pronto nos demoramos 5 años para resolverla, para ir vamos dando. Y de pronto nunca la vamos a resolver, sigamos tratando. Tercero, que el Espíritu Santo tenga libertad de guiarnos en nuestra vida colectiva como iglesia, pero también en nuestro ministerio personal. Cuarto, el sacerdocio de todos los creyentes, que cada hermanito, cada hermanita estemos haciendo algo para el Señor, que podamos servirle como parte del cuerpo de Cristo y adorarle, que nosotros somos sacerdotes. Y quinto, reconocer el único cuerpo de Cristo que hay. Vean, un ejemplito. Hace unos años yo tuve un viaje de Armenia a Ibagué. Yo para una reunión, me monté al bus. Y después de un ratito saqué un libro en inglés y me puse a leerlo, un libro cristiano. Y noté que el socio a quien seguía empezó como mirarme el libro. Y yo dije, menos mal es inglés para que no sea tan metido. Pero algo sabía el señor de inglés porque me preguntó, usted es un cristiano. Y dije, sí. Y cerré el libro y empezamos a hablar. Hablamos de la iglesia, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la cuenta de la conversión, hablamos de cantidad. Un hermano de la iglesia presbiteriana, él iba rumbo a Bogotá, y hablamos 3 horas en el bus. Me despedí, y me bajé. Dije, qué alegría, me encontré con un hermano mío en el bus, y nunca lo he vuelto a ver en el cielo, lo volveré a ver, eso ya fue hace unos años. Pero qué alegría tener el corazón que cuando nos encontremos con nuestros hermanos en Cristo, no importando si son hermanos, son parte de la familia. Y cuando hay un mal testimonio de un pastor que se voló con una hermana y le arregló las ofrendas, en vez de le pasó a esa iglesia que es mala doctrina, no decirle, pues si es una iglesia cristiana y eso les pasó, qué triste. Le da mal nombre al Señor Jesucristo y somos la misma familia. Qué triste que un hermano haga eso. Que cuando uno duele, nos dolemos todos. Y cuando uno se regocija, que hay un avivamiento. Que hay una... Hombre, maravilloso. Si el avivamiento es de nosotros, bien. Y si es en otra iglesia, qué bueno también. Reconocer de que el cuerpo de Cristo es uno solo. Vamos con una foto. Esta foto la tomamos. Algunos de ustedes conocen a el hermano Pedro y la hermana María, la tomamos el año pasado. Estaban celebrando 55 años de casados. ¿Sí? Entonces ellos, para celebrar los 55 años de casados, alquilaron esta casita que hay. Ellos no viven ahí, no, que la alquilaron por una semanita. Eso queda entre Inglaterra y Escocia, ahí en el campo, una casita la alquilaron. Y nos invitaron a todos nosotros, como 5 hijos, vengan a esa semanita, resérvela. Y venga, porque es que pues, mi hermano vive en Canadá y bueno, estamos como repartidos, entonces nos reunieron a todos por una semanita. Próxima foto. Ahí están mis 4 hijos, y la mayor con su marido y la nietica. Ahí está mi segunda hija con su novio. Ahí están los hijos de Andrés con su pareja o soltero. Ahí están mis hermanas con sus hijos y mi otra hermana con su hija. Ahí estamos, todos son creyentes. Es una semana muy especial. Son momentos muy felices y quiero tomar 2 lecciones. Hermanos, recibimos cosas bonitas por la herencia. Pasémoslas, no se las guarde. Preocúpese por su familia. Nosotros no somos perfectos, tampoco. Pero nos preocupamos por pasarle. No se ponga a pelear por todo. busque las cosas importantes y sea flexible en las cosas secundarias. Cada hijo es diferente, no le ponga usted a joder la vida de los hijos. Las cosas importantes, eso sí, y los otros, busquemos, cada hijo tiene su estilo. Pasémosle las bendiciones a la próxima generación. La otra cosa que yo quisiera mostrar con esa foto es que mi hermano Andrés tiene su esposa y sus hijos, y él tiene su manera de hacer las cosas. Yo tengo mi esposa, mis hijos, yo tengo mi manera de hacer las cosas. Mi hermano Juan tiene su esposa, sus hijos, su esposa tiene su manera de hacer las cosas. Y entonces uno que no, que yo acuesto a los hijos a las 7 de la noche, otro no, que a las 10 de la noche, otro no, te acuestes cuando quieras, ¿cierto? Cada familia tiene su manera de ser. Cuando nos reunimos como familias, charlamos sobre crianza de hijos, trabajamos, charlamos de todo. Pero no nos ponemos como a regañarnos los unos a los otros. Respetamos que cada familia tiene su manera de ser. Y yo creo que esto es un modelo bonito de la relación entre diferentes iglesias o asambleas. Que la asamblea en Ibagué, la asamblea en Pereira, la asamblea en Cuernavaca, pueden tener diferencias. En el movimiento de los hermanos hay diferencias entre las asambleas, pero venimos de un mismo movimiento. En vez de estar yo buscando las diferencias con mi hermano y ponerme a alegar con él, buscamos las cosas que tenemos en común y pasamos muy bien, nos edificamos. ¿Sí? Y así también nosotros podemos edificarnos unos a otros sin exigir uniformidad dentro del movimiento. Hermanos, es momento de concluir. Los veo ya como ganas de un cafecito, un pancito. En resumen, hermanos, usted y yo hemos recibido una herencia bonita dentro del movimiento. No es para sentirnos mejor. Hay personas fuera del movimiento que aprecian estas cosas hasta más que nosotros. A mí, yo cada vez que veo que alguien aprecia estas cosas, a mí me calienta el corazón. Pero son cosas que hemos recibido. Primero, dejemos ir al Señor Jesucristo ese lugar en sus corazones, en la asamblea. No dejemos que nada tome lugar de Cristo. Segundo, que la palabra de Dios, busquémosle, dale lugar. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras reuniones, también en nuestras vidas. Tercero, que el Espíritu Santo, realmente, seamos más sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuarto, el sacerdocio, todos activos haciendo algo. No los profesionales, eres no todos. Y quinto, ese corazón amplio para ver todo el cuerpo de Cristo. Amén.